Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Hallan sin vida un capitán de marina relacionado con la red de huachicoleo fiscal en Tamaulipas. La gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar, acusa al exgobernador panista Ernesto Rufo de estar vinculado al huachicoleo fiscal. El secretario de Hacienda entrega el paquete económico 2026 a la Cámara de Diputados, prevé ingresos por 8.7 billones de pesos, un incremento a los impuestos en bebidas azucaradas, cigarros y videojuegos. En un hecho sin precedente, la nueva Corte revoca el resolutivo de su antecesora y devuelve a la ministra Enea Batres la facultad de resolver el amparo promovido por el empresario Ricardo Salinas. El Congreso de Perú pondrá a votación una propuesta para declarar persona non grata en ese país a la presidenta Claudia Sheinbaum. El secretario de Guerra de los Estados Unidos advierte a sus soldados desplegados en el Caribe que su presencia en la región no es un ejercicio y les pide prepararse para la guerra.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 9 de septiembre del 2025, en esta mañana cargadita de información en donde hay muchos temas, entre otros lo que pasa con la Secretaría de Marina, que está pasando por un momento muy complicado, en donde no solamente están las acusaciones del huachicoleo fiscal del que vamos a estar platicando esta mañana para que usted le quede claro de qué se trata, sino además con hechos de violencia como la muerte de uno de sus integrantes que presuntamente formaría parte de esta red. Ayer decían que se había suicidado, una persona que habría recibido, según estas versiones, algún tipo de soborno para ser parte de esta red, y hoy se agrega un tema de fentanilo que dice Reforma también habría involucrado a elementos de la Secretaría de Marina, que usted sabe, junto con la Sedena, pues han adquirido un protagonismo en la vida pública que ya tenían, pero que el sexenio pasado se agudizó con roles como el control de las aduanas, que es parte de lo que nos permite entender esta crisis que ahora estamos viviendo como país y que está viviendo la Secretaría de Marina como institución. Y de esto y más vamos a estar platicando esta mañana con mi querido Diego Calderón. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Yo me encuentro muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí en cabina y listo para dar las noticias. Y también muy interesado en la entrevista que vamos a tener con Fausto acerca de los resultados de las elecciones en Argentina, porque viene después de que Javier Milei viene con un escándalo de su hermana, que creo que está involucrada en casos de corrupción.
Sí, ahí es interesante. Es un triunfo del peronismo. Interesante también la propia respuesta de Milei, que fue sorprendentemente civilizada, reconociendo el resultado y llamando un Consejo Nacional. Una cosa ahí que yo habría esperado otra respuesta y que bueno que no fue así, pero de eso tendremos información. Por supuesto, el tema fiscal, tanto el huachicoleo fiscal, como el paquete que se presentó anoche, ya casi a la medianoche, más tarde de lo previsto, estaba para la tarde, se fue posponiendo. Ya le contaremos un poquito de qué va el asunto. Y bueno, y estos temas estarán en el radar. Querido Oscar Reyes, ¿cómo estás?
Así es, Mario. Muy buenos días, Diego, a toda la gente que nos escucha en este momento.
Sí, el tema del paquete fiscal, el primer paquete fiscal que lanza la presidenta, que estará siendo analizado. Ya lanzó algunos objetivos que le estaremos platicando más adelante. Dentro de ellos, intentar mantener el déficit lo más bajo posible, una inflación del 3% y el Producto Interno Bruto con una creación, un incremento de 1.8 a 2.8. Esperemos que esos retos puedan irse sosteniendo a lo largo del sexenio.
Claro, que se cumpla esa tasa de crecimiento. Sí. Para el 2026, y la invitación, ya lo sabe, como todas las mañanas, para que usted no solamente nos escuche, sino que participe con nosotros a través de las vías de contacto.
Claro que sí, a partir de este momento ya nos pueden escribir, el teléfono en cabina es el 55-529-2599, o también a través de redes sociales. A mí me pueden encontrar en X como @Oscar-Reyma. A ti, Diego, ¿cómo te encontramos?
A mí me pueden encontrar como @YoSoyIcarus, y a ti, Mario...
A mí me encuentran como @MarioCampos en X y MacamposC en Instagram. Y le puedo contar que una nota de El Universal publicada hace media hora más o menos dice que ya han vinculado a proceso a vicealmirante y a 9 personas más por delincuencia organizada. El juez dicta prisión preventiva justificada para quien es además sobrino político, ya lo sabe, del exsecretario de Marina, que normalmente pues sí es pariente el parentesco no es un delito de nadie, ¿no? Pero en este caso pues es relevante porque su tío era el secretario de Marina, y bueno, pues la pregunta era si no tendría información de lo que estaba pasando, que el gobierno federal está tratando de colocar la idea de que no, de que el secretario de Marina en funciones en ese momento no tenía nada que ver. Pero pues queda el tema de, en el peor de los casos, y la inteligencia, ¿no? ¿Dónde está la inteligencia? Ya no olvídate, las relaciones familiares, pues no había un proceso de vigilancia de lo que hacen los integrantes de los altos mandos de la institución, sea pariente quien sea, pues en este caso con ese agravante. Pero bueno, vamos a estar platicando de esto a lo largo de la mañana. Así que ojalá nos acompañe, como Oscar, a quien le mando muchos saludos. Ojalá también a Maritza Gutiérrez le mandamos muchos saludos. Y ahora sí, cuando son las 7:08, póngase cómodo, cómoda, y vamos con una primera ronda de información.
Estas son las noticias.
Así es, arrancamos con la información. Les platicamos que el capitán de Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, involucrado en la indagatoria sobre el caso del huachicol fiscal, fue localizado sin vida este lunes en sus oficinas. Pérez Ramírez, quien era jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira en Tamaulipas, fue señalado por el exdirector de aduanas de Tampico de haber recibido presuntamente sobornos de 100,000 pesos como parte de la red de huachicol fiscal que estaban encabezadas por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías, el primero sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. De acuerdo con el testimonio del exdirector de la aduana de Tampico, para cada barco que atracaba en la aduana recibía 1,750,000 pesos, dinero que era repartido entre el personal de aduana y de la Marina para garantizar su colaboración.
El exdirector de aduanas de Tampico, cuyo nombre se reserva por ser testigo colaborador de la Fiscalía General para investigar el caso de huachicol fiscal en el estado, fue quien recibió de parte de los hermanos Farías Laguna 24.5 millones de pesos para repartir a varios servidores públicos de la Secretaría de Marina. Se reporta que le entregaban 100,000 pesos por cada buque que encallara en la aduana de Tampico.
Y también, sin llamarlo por su nombre, la gobernadora Marina del Pilar confirmó que el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Rufo Appel, es investigado por presuntos vínculos de huachicol fiscal. Así lo comentó la gobernadora luego de darse a conocer a nivel nacional que la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Fiscalía General de la República alistan la ejecución de más de 200 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.
Y en más información de seguridad, la fiscal del estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, informó el hallazgo con vida de 10 jóvenes, quienes presuntamente fueron reclutados por el crimen organizado. De acuerdo con Betancourt, los desaparecidos fueron encontrados rapados, lo que les dio el indicio a las autoridades de que fueron reclutados por parte de grupos criminales para su adiestramiento.
Y en otros temas, Eleazar Medina Rojas, integrante de alto rango del cártel de los Zetas, fue condenado a 31 años de prisión por conspirar para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína y marihuana. Además, deberán pagar 26.5 millones de dólares como decomiso y de acuerdo con el Departamento de Justicia. Medina Rojas, alias El Chelelo, de 53 años de edad, fue miembro de un grupo criminal compuesto principalmente por exmilitares mexicanos que comenzó como un brazo armado del Cártel del Golfo y desató una ola de violencia en varios estados de México.
Y 90 minutos antes de vencer el plazo legal, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, entregó el proyecto de presupuesto federal para 2026 ante la Cámara de Diputados. En la iniciativa se establece, según el titular de Hacienda, un presupuesto garantizado para la política social y un ajuste que corresponde a los nuevos programas sociales de la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, y tal y como lo había advertido, en la propuesta se plantea cancelar la posibilidad de que los bancos puedan declarar deducible de impuestos el pago que les corresponde por la deuda del IPAB, esto es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y la aplicación de un impuesto adicional a los refrescos y bebidas azucaradas, así como al tabaco. Escuchemos.
Tenemos medidas fiscales en favor de la salud pública. A partir de 2026 se ajustará el IEPS aplicado a bebidas azucaradas y tabacos con un doble objetivo: incentivar hábitos más saludables y contrarrestar los efectos presupuestales asociados con el tratamiento de las enfermedades vinculadas con el consumo de estos productos.
Bueno, en otros temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ayer que la ministra Lenia Batres presente el proyecto ante el Pleno. Su proyecto en el que plantea revocar el amparo concedido a Nueva Electra de Milenio, que es una empresa de Ricardo Salinas Pliego, contra un crédito fiscal de más de 60 millones de pesos. Se trata de un recurso que en marzo pasado la extinta segunda sala declaró que la ministra estaba impedida para intervenir en un amparo de Salinas Pliego contra la unidad de inteligencia financiera. Ahora ya se permitió y el caso irá avanzando.
Y también les contamos que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó una moción de orden que propone declarar persona non grata a nada más y nada menos que a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto debido a las declaraciones que ha hecho recientemente, en las que declara como presidente legítimo al expresidente Ricardo Castillo, encarcelado por delitos de corrupción. La propuesta será puesta a consideración del Pleno de la Representación Nacional, que ratificará o no esta declaración contra la mandataria mexicana. Escuchemos.
Exteriores ha aprobado la moción de orden del día que declara persona non grata a la señora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Esta moción, así aprobada, pasará a la consideración del Pleno del Congreso de la República.
Bueno, y no es de sorprenderse, horas antes de conocerse la propuesta, el coordinador de los senadores del PRI y líder nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, informó que visitó a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y a dirigentes del partido aprista peruano, ya que resaltó que el PRI y esa institución política comparten una historia de lucha, de compromiso con la democracia, con las causas del pueblo, fue como lo escribió el mismo senador del PRI en sus redes sociales.
Eleazar Medina Rojas, integrante de alto rango del Cártel de los Zetas, fue condenado por una corte de los Estados Unidos a 31 años de prisión por conspirar para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína y marihuana. Y en información internacional, el gobierno del presidente Donald Trump dio inicio a nuevos operativos migratorios en Boston y Chicago, dos ciudades lideradas por los demócratas y que tienen en pie políticas para proteger a las comunidades migrantes. El aumento en la presencia de agentes federales en ambas ciudades llega a la vez que el mandatario ha amenazado con desplegar también a la Guardia Nacional y efectivos militares. Los gobiernos locales han rechazado fuertemente una acción de este tipo, que ha sido clasificada por expertos legales como ilegal.
Bueno, y pues también el día de ayer por la tarde el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, habló este lunes a las tropas de a bordo un buque militar de su país desplegado en el Caribe como parte del polémico operativo de Washington para combatir el tráfico de drogas procedente de Venezuela y le insistió en que no están participando en un entrenamiento, sino en un ejercicio real. Escuchemos.
You are an incredible representation of America and American power. You're trained, you're prepared, you're ready, and you're lethal. And the American people are counting on you to ensure the American homeland is kept safe.
Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García, que me da mucho gusto saludar el día de hoy. Querido Omar, ¿cómo estás?
Como siempre, querido Diego, qué gusto saludarte. Igual, querido Oscar, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues vámonos con el cierre de la fecha 10 de la apertura 2025 en la Liga MX Femenil. El Puebla sorprendió 1-0 a las Centellas, al conjunto de Necaxa en Aguascalientes. Y bueno, con esto, pues paso importante para salir del fondo de la tabla general. Y bueno, el Necaxa que se podía acercar ahí a pelear los puestos de liguilla junto a las Chivas, Juárez, León, Cruz Azul y el Atlas, y bueno, se rezaga de manera importante a falta de un par de meses en la competencia. Y bueno, recordar que Tigres Femenil, con la victoria de este fin de semana, le arrebató a las Águilas del América el liderato general después de que este equipo perdiera el paso perfecto, una derrota hace un par de semanas, y el empate de esta, pues bueno, ahí les dejó una diferencia de goles de 27 gol tantos a favor, y bueno, con esto se quedan en la segunda posición. El Pachuca en el tercer escaño, Toluca cierra la cuarta posición, mientras que las Pumas se mantienen pese a la derrota precisamente con las Choriceras en el quinto espacio. Atlético San Luis, Rayadas y Chivas cierran estas posiciones de liguilla, que bueno, poco a poco empiezan a sacar la calculadora y empiezan a sumar ya diferencias importantes pensando justo en la liguilla.
Muy bien, querido Omar, gracias por el adelanto. Le seguimos al ratito en el Largos y Tendidos.
Seguro, querida María, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias a nuestro querido Omar García.
Radar, localizando ideas.
No, como bien lo dijo el fiscal general de la República, el propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal, hace 2 años, y venían haciéndose las investigaciones por parte de la Fiscalía. Ahora, cuando llega este tanque cargado de diésel, pues viene todo un proceso de investigación que permite tener pruebas, mayores pruebas, para poder hacer las detenciones.
Bueno, vamos a platicar este tema con Carlos Matienzo, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. A ver, empecemos, si te parece, por el ABC, porque hay veces que damos por hecho que todos entendemos cuando decimos huachicoleo fiscal a qué nos referimos. ¿Cuál es el delito? ¿Qué es lo que estaban haciendo?
Sí, mira, a diferencia de lo que conocíamos como el huachicoleo tradicional, que era la ordeña de pipas o la ordeña de ductos de donde se transportaba gasolina, y pues bueno, luego se revendía esa gasolina. En el caso del huachicol fiscal estamos hablando de una operación mucho más grande. Es básicamente el contrabando de combustibles y también incluso de petróleo entre México y Estados Unidos, que se hace pasar como otros productos, lubricantes o aceites. Entonces no se pagan los impuestos, particularmente el IEPS y también derechos aduanales. Y luego, a través de todo un esquema de empresas fantasma y de factureras, digamos que se va limpiando, por decir así, ese combustible, o se va perdiendo el rastro hasta que llega a venderse ya con facturas oficiales a una gasolinera, y pues es como si fuera gasolina legal, llega a cualquier consumidor, pero nunca pagaron los impuestos que debían. Parte de este combustible puede ser robado, puede ser combustible que se robó en México y que, bueno, luego se limpió a través de este esquema de fiscal, pero otra buena parte es combustible que se compró legalmente en Estados Unidos y se introduce en buques en cantidades gigantescas a México sin pagar los derechos necesarios y los impuestos. Y otra parte es incluso petróleo que se robó en México, se transporta a Estados Unidos, se refina allá y luego se devuelve a nuestro país. El desfalco es gigante porque no solo hay una parte de robo, sino hay toda una parte de no pago de impuestos, que además pues termina afectando a las empresas que sí hacen las cosas legalmente en México, ¿no?
Ahora, por lo que estás describiendo, Carlos, es una operación que involucra a muchísimas personas. Es decir, es desde, como dices, o el robo o el traslado de enormes cantidades de combustible, y que por lo tanto la red que es necesaria para que esto opere, pues entiendo que tiene que ser muy grande.
Sí, así es. Sabíamos algunos elementos, ¿no? Obviamente el tema más sonado era el de Sergio Carmona, estos empresarios criminales vinculados algunos al cártel del Golfo o al cártel Jalisco Nueva Generación, que eran los que tenían las empresas de, digamos, factureras, que eran los que se dedicaban a esta importación ilegal y luego al movimiento de los combustibles. Conocemos también ya de algunas empresas que se dedicaban al traslado e incluso a la refinación de crudo en Estados Unidos. Estados Unidos ya ha sancionado e incluso arrestado a personas de su lado. La parte que nos faltaba entender era, digamos, esa burocracia que permitía que pues, al final del día alguien se tiene que hacer tonto en las aduanas, ¿no? Uh-huh, y claro, también en las autoridades de seguridad, pues para no darse cuenta que lo que se está transportando es gasolina y no lubricantes. Evidentemente teníamos sospechas muy claras de personas clave que han estado en las aduanas, pues incluso el hermano de Sergio Carmona estuvo al cargo de una aduana, de este empresario guachicolero que después asesinaron, también Ricardo Peralta, Duarte, estos personajes cercanos a Morena que estuvieron de titulares de aduanas. Lo que no sabíamos era las autoridades de seguridad, y recordemos que la Marina en el sexenio de López Obrador adquirió el control de las aduanas, y pues es lo que ahora descubrimos, que no solo había marinos involucrados, lo cual era evidente, sino al más alto nivel, ¿no? Un vicealmirante y un contraalmirante, ambos sobrinos del secretario de Marina de México.
Cuando se da esto, estamos hablando de mandos altos, entiendo que no sé si un vicealmirante es el grado anterior al almirante, que es como el equivalente de un general, entiendo, es decir, es un alto mando. ¿Qué implica para la institución en términos de la crisis que está viviendo? Porque primero me parece que involucra una estructura, por lo que nos estás explicando, y que la estructura llega hasta altos mandos.
Sí, así es básicamente pues el segundo nivel más alto, o sea, sería considerado una especie de coronel, sería la equivalencia, y esto, pues a ver, el tema de estos dos sobrinos que estaban involucrados es que no eran cualquiera, no eran marineros cualquiera dentro de la institución. Uh-huh. Desde 2022 algunos periodistas ya reportaban que al ser sobrinos del secretario de la Marina, no solo habían crecido en el escalafón de la Secretaría, sino que eran quienes estaban operando los contratos, andaban muy metidos en el tema de obra pública, que también se militarizó en ese sexenio, y entonces ya había sospechas de que ellos manejaban financieramente, por decir así, los temas pues delicados de la Secretaría de Marina, al amparo del secretario, por supuesto, pues que era su tío, sabiendo él o no, ¿no? Esa es la duda que queda pendiente. Claro. Este control que luego además tuvieron ellos, pues empezaron a meter sus tentáculos a las aduanas, lo que hicieron fue que empezaron a colocar a gente cercana, empezaron en puestos clave, sobre todo en las aduanas ubicadas en Tamaulipas y en Baja California, y ellos, pues básicamente les permitían, o sea, había un arreglo explícito de permitir la entrada de estos buques con millones de litros de combustible contrabandeado, y luego, pues cuando ya se movía ese combustible, en cuestión de semanas, empezaba, digamos, el reparto de dinero, ¿no? Bajaba el dinero desde ellos a los encargados en las aduanas, y ellos todavía repartían a muchos burócratas, pues digamos, de segundo y tercer nivel. Son todos estos marinos que están hoy arrestados, ¿no? Los encargados de las aduanas y digamos en el escalafón hacia abajo, pues iba cayendo la cascada de dinero. La persona que ayer se suicidó incluso en Altamira, si no me equivoco, un marino también señalado, era justamente uno de los que recibía los sobornos según las investigaciones del gobierno, ¿no? Era un esquema, digamos, de corrupción para digamos, taparse los ojos en las aduanas respecto al combustible que entraba ilegalmente a nuestro país.
Carlos, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Preguntarte, hay quien en otra posición respecto a lo de la denuncia vio bien esta manera de actuar del almirante, ya que a pesar de que eran sobrinos, era un sobrino político de él, decidió no encubrir y denunciar ante la fiscalía para dejarlo en sus manos. ¿Cómo entender esto desde el lado del almirante Ojeda en favor de la institución de Marina?
A ver, suena muy, muy raro el tema de la supuesta denuncia. Lo que dice el gobierno, la fiscalía específicamente, es que desde hace 2 años el almirante secretario habría denunciado esta estructura sin necesariamente decir que sus sobrinos estaban involucrados. En ese sentido, no sabemos realmente si existió la denuncia y, por otro lado, no sabemos si mencionaba a sus sobrinos. Pero hay un hecho que pone en entredicho esta supuesta denuncia. Es el hecho de que, sobre todo, uno de los sobrinos, el vicealmirante, fue nombrado, siguió creciendo en el escalafón de la Marina y en enero de 2024 lo hacen comandante de la zona naval que se ubica en Puerto Vallarta.
O sea, si había sospechas. Denuncia.
Exacto. Si había sospechas de que estaba involucrado en una red gigantesca de contrabando de combustible, ¿por qué lo hacen comandante naval, además de una zona tan delicada como Puerto Vallarta, donde tienen la operación de lavado de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación? Es el tipo de cosas que suenan absurdas. ¿Y por qué se tardaron 2 años? ¿Por qué no lo separaron del cargo? El ejército y la marina no suelen trabajar así. Por un lado, tienen contrainteligencia muy fuerte, saben cuando estas cosas están sucediendo y lo separan inmediatamente. Además, podrían incluso procesarlos internamente. Nada de eso sucedió. A mí, francamente, me suena a que le están tratando de lavar la cara al secretario de la Marina. Ex secretario de la Marina.
Claro, que ese es el tema, ya ver hasta dónde llega y cómo apuntas el nivel de responsabilidad, en ese caso, del secretario, pero luego de la fiscalía, porque esto, si tenía tantos años ahí, pues una de las grandes preguntas es por qué ahora se destraba. Y ahí déjame preguntarte por algo que he estado en columnas, ¿no? El peso de Estados Unidos. Ayer Raimundo Rivera Palacio decía que ante la presión por el tema de los aranceles, tal cual él dice, la presidenta preguntó, pues, ¿qué tenemos, no?, en temas de corrupción? Y el secretario de Marina dijo, pues, yo tengo esto ahí guardado, y que entonces deciden avanzar en ese tema porque era el caso que tenían, que la presidenta incluso le había preguntado qué tan rápido se puede actuar en este sentido, y la respuesta fue, pues, ya, nada más es una cuestión de tomar la decisión, y habrían tomado la decisión de actuar en la víspera de la visita de Marco Rubio, porque esto había ocurrido unos días antes. ¿Cómo ves eso? ¿Qué papel puede jugar Estados Unidos en toda esta historia?
Mira, yo tiendo a creer que no es tan explícito como eso, ni tan explícito como que el secretario Marco Rubio pida una investigación puntual, o las áreas digamos, de seguridad de Estados Unidos pidan una investigación tan puntual como esa, o apunten hacia ahí. Lo que sí creo, y lo que es además pues un hecho incontrovertible, es que Estados Unidos ya le ha dado el peso al huachicol casi al mismo nivel que se lo está dando al tráfico de drogas. O sea, en esta narrativa, o en este todo andamiaje de combate a lo que ellos llaman el terrorismo, el narcoterrorismo, que le podríamos llamar, han puesto el ojo también en el huachicol, han sancionado empresas, han arrestado personas involucradas en el huachicol, particularmente en el caso de Tamaulipas, vinculadas al cártel del Golfo y al cártel Jalisco Nueva Generación. En ese sentido, muy seguramente están enviando inteligencia pues, de mucha importancia al gobierno mexicano, y se han dado en ese contexto pues estos decomisos gigantescos, como el de Ensenada o como el de Altamira, de buques que llevan millones de carga de combustible de contrabando. Yo creo que acercaron esa inteligencia en su momento al gobierno mexicano, se realizaron estas importantes incautaciones, y eso probablemente abrió la cloaca, que es un poco lo que está diciendo el gobierno. Escuchaba ahorita a la presidenta que no es así. Ellos dicen que desde hace 2 años sabían, y que bueno, las incautaciones aceleraron las investigaciones. Mm. Probablemente esas incautaciones vienen de tips de Estados Unidos, y claramente si hay... se enmarca en la respuesta a dar resultados a esas prioridades de Estados Unidos. Y básicamente Estados Unidos dijo, me es tan importante el fentanilo como el huachicol.
Me parece interesante, no es necesariamente la instrucción de este caso, pero sí hay una respuesta a un clima. Ahora, Diego, tú tienes una pregunta para Carlos.
Sí, muy buenos días, Carlos. Te saluda Diego Calderón. Hoy el Reforma reporta que hay marinos involucrados también en el tráfico de fentanilo. ¿En qué consistiría el involucramiento de elementos de la Marina con el narcotráfico?
Digo, a ver, hay una parte que es no coyuntural, sino estructural del problema del tráfico de drogas en México, que es al final del día que requieren de redes de protección, ¿no? Redes de protección para poder trasladar las mercancías, personas en el gobierno pues que se tapan los ojos para que pasen por los controles que ha establecido el propio gobierno. Y el problema delicado, y aquí creo que esa es la responsabilidad política del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es que los tanto marinos como el ejército han ocupado áreas estratégicas civiles, aeropuertos, aduanas, puertos civiles, donde les han dado el mando no solo de seguridad, sino el mando administrativo. Y entonces están más expuestas las Fuerzas Armadas que nunca a caer en casos de corrupción que permiten la actividad del crimen organizado. Todo esto, esta trama de los marinos involucrados en el contrabando de combustible, al final del día nos tiene que llevar a esa reflexión. Estas son las consecuencias de militarizar áreas estratégicas, donde se vuelve muy opaco para el resto de mexicanos saber qué están haciendo las instancias de las Fuerzas Armadas, y se han creado feudos militares en áreas civiles estratégicas que tienen como consecuencia esto, casos de corrupción, y al final del día dañan la imagen de nuestras Fuerzas Armadas.
De acuerdo, y yo creo que ese es el costo en este momento para la institución. Por supuesto, siempre será preferible pagar el costo del escándalo un tiempo, si eso te permite poner la casa en orden, que tapar todo con el ánimo de que no se diga lo malo. Y en todo caso, pues habrá que rendir cuentas también de quienes les pusieron estas nuevas tareas a las Fuerzas Armadas, estoy pensando en el sexenio pasado, y la cantidad de roles que pusieron tanto a la Marina como a la Secretaría de la Defensa, con los efectos, con los riesgos que ya estamos viendo, Carlos, y todo indica que esto todavía le falta mucho, ¿no?, a la historia.
Así es, a ver, y empieza a haber cosas, hay cosas muy oscuras detrás de esta historia. Hablando de este tema de en qué momento fueron las denuncias y las investigaciones, en junio del año pasado un contralmirante envió una carta al secretario de la Marina denunciando esta red de huachicol, y ese contralmirante fue asesinado en noviembre del año pasado, ¿no? Es, hablando de responsabilidades, pues ¿qué pasó durante todo ese tiempo al interior de la Secretaría de Marina, incluso habiendo ya muertos de por medio, ¿no? No permitamos que haya carpetazo a este asunto. Es una buena noticia que lo hayan hecho estos arrestos, que den un paso hacia adelante, pero ahora hay que ir hasta el fondo, y empieza a salir esta cloaca. También hay una nota ahora que los relaciona a estos hermanos, sobrinos del secretario de Marina con el gobernador de Sonora. Esta trama va a dar para mucho.
Sin duda. Carlos, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Gracias a ti, hasta luego.
Gracias, Carlos Matienzo. Bueno, pues ahí está el tema. Y vamos a seguirle analizando, porque esto, créame, no termina. Dicen que en las listas, digo, hay mucha trascendido en estas horas, ¿no? Pero dicen que en las listas de los 200 órdenes de aprehensión, pues hay cuadros políticos relevantes, operadores incluso políticos relevantes, algunos de Morena. Dentro de la oposición, el nombre que más suena es el del exgobernador Ernesto Rufo. No sé exactamente en carácter de qué, no se ha especificado cuál habría sido su participación. Es de los nombres más conocidos y por razones obvias es de los que brinca, pero dicen que hay una larga lista. Carlos Loret decía, por ejemplo, que un hijo del gobernador Alfonso Durazo estaría dentro de la lista. Vamos a verlo, son 200 órdenes de aprehensión, es una cantidad muy importante, y vamos a ver cómo se va desdoblando esta historia, hasta dónde llega, y yo creo que es un desafío muy importante pasar de la nota al juicio, a las sentencias, porque ya también los abogados, evidentemente, de los acusados están diciendo, no hay evidencia, no es cierto, es falso, y bueno, pues como siempre habrá que esperar al juicio, digamos, para que se acredite esto y ver la evidencia que ponen, pero parece que es un asunto serio, parece que sí significa una decisión importante de la presidenta avanzar en este sentido, porque evidentemente hay una decisión política de caminar, puede haber un proceso legal, pero hay una decisión política de decir, vamos, y si hay un vicealmirante, y si tiene que ver con el sexenio anterior, porque acuérdense que esto tiene que ver con el sexenio anterior, cosa que no habíamos visto en otros momentos en este año de la presidenta. Entonces, o sea, la corrupción, por supuesto, siempre ha existido, pero que en este sexenio se revisara una acción del sexenio inmediatamente anterior, no lo habíamos visto en esta proporción, entonces habremos de verlo. Bueno, vámonos por lo pronto. Tenemos mensajes y nos vamos a ir a un corte, pero ¿quién nos comparte?
Sí, nos escribe por aquí José Luis Vázquez Martínez. Muy buen martes para toda la comunidad que nos informamos hoy con lo que detecta el radar. Gracias por mantenernos al día. con las noticias. Saludos a José Luis Vázquez Martínez y también aprovecho para mandarle una felicitación a Erlinda Mayen hoy, el día de su cumpleaños, que también nos acompaña esta mañana aquí en Radar 99. Vámonos a la pausa. Regresando vamos a estar hablando de temas internacionales y también del paquete económico. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
En el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo.
Decíamos hace rato que hay dos cosas que pasaron en Argentina. Uno, la derrota del partido de Milei, y la otra, la sorpresiva para mí, reconocimiento de Milei, que acabamos de escuchar, pues bastante razonable lo que está diciendo, en lugar de salir a descalificar y a decir que nos hicieron fraude, ¿no? Dice, bueno, pues no nos salieron los resultados, está bien. Pero vamos a revisar esto con el doctor Fausto Pretelín, internacionalista, profesor aquí en la Ibero, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Fausto, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días.
Buenos días. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que estaba en disputa y cuál fue el resultado?
La disputa es la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% más o menos del padrón electoral de toda Argentina. Se eligieron concejales y congresistas, ¿no?, de la asamblea local. Okay. Una provincia dominada históricamente por los peronistas, una provincia que de alguna forma, creo yo, por un error del presidente Javier Milei, se jugó ahí una especie de plebiscito, sí o no, a sus casi 2 años de gobierno. Y por el otro lado, Kicillof, ¿no?, el alumno, uno de los alumnos de Cristina Fernández de Kirchner, que es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, vio la oportunidad para dar un doble golpe, ¿no? Es decir, un golpe a Máximo Kirchner, el hijo de Cristina, que hace un año lo retó para decirle, oye, nadie puede tratar de destronar a mi mamá, digamos, del control del partido justicialista, el partido que controla a Cristina Fernández. Y a lo largo de ese año, pues vimos que Cristina Fernández ingresó a la cárcel. Ahora está, evidentemente, bueno, está en una cárcel domiciliaria en su departamento. Pero ese fue el primer golpe y el segundo fue precisamente contra Javier Milei. Lo que se jugó en las elecciones del domingo en Argentina es oxígeno puro para la izquierda argentina, que hace casi 2 años pensábamos que estaba totalmente ya dominada. Y yo digo que pasa a Milei de ser un huracán a una tormenta, ¿no? Es decir, cometió graves errores. Los primeros de ellos, yo diría, de librito, ¿no? Lo que ellos presumían de que no iba a haber corrupción en su gobierno, bueno, vimos 2 aspectos importantes de la corrupción. Primero, una moneda Bitcoin, la Libra, sí, que le llamaron así a esa Bitcoin, que Milei promocionó en su cuenta de Twitter, que de alguna forma en pocas horas se cayó, ¿no? Es decir, se cayó el valor, se cayó. Hubo los primeros que invirtieron, ganaron mucho, pues después sacaron su dinero, se fueron y dejaron a los que empezaban a meter su dinero sin nada. Perdieron todo, Milei borró el tweet, pero ya quedó marcado. Ahí hay que decir que también Karina, su hermana Karina Milei, jugó un papel muy importante. Y segundo, Mario, el tema de la compra de medicinas para discapacitados. Uno de sus amigos de Milei, que lo puso al frente de ese organismo público de compra de medicinas, pues alguien filtró llamadas telefónicas en donde acusa a Karina Milei de llevarse unas coimas en la compra-venta de medicinas. Y eso fue lo que le quitó 8 puntos de popularidad a Javier Milei en los últimos 2 meses, cuando estalló esta crisis. Entonces, da como resultado una... Yo creo que, bueno, como siempre pasa, ¿no?, los políticos, como los peces, por la boca mueren. Uh-huh. Y lo que presumió Milei que iba a ser su gobierno, pues no ocurrió.
De acuerdo. Y ahí está el resultado, Óscar.
Sí, hola Fausto, buenos días, te saluda Óscar Reyes. Preguntarte, ¿qué fue lo que motivó realmente a los votantes argentinos a inclinarse nuevamente con la izquierda, que como bien ya mencionábamos, pues estaba muy apagada desde que llegó Milei, no lograban mayorías, no se podían poner de acuerdo y cada vez era más aplastante el partido de Milei y sus acciones? Pero los ciudadanos argentinos deciden nuevamente dar este voto de castigo. Nos comentas esta serie de factores que influyeron. Pero del otro lado, esta motivación de decir, bueno, vamos nuevamente con una propuesta que pues, realmente pareciera ser que no conecta de la misma manera que antes.
Sí, mira, hay varios aspectos. Yo decía el tema de la corrupción. Segundo, creyó Milei que el haber disminuido la inflación pues iba a generar un agradecimiento perpetuo por parte de los de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Hay que recordar que en el resto de Argentina va a haber elecciones el 26 de octubre, si no mal recuerdo. Pero eso fue algo muy importante. Es decir, pensó que iban a estar muy agradecidos, pero el problema para Milei en la economía es que no ha avanzado. El PIB no crece y pues hay muchos, como se explica allá en Argentina, que su mes acaba en el día 20. Es decir, la quincena o el pago de su trabajo termina en el día 20 y a partir del día 21 ya piden préstamos, ¿no? Entonces, eso es un elemento. Dos, los errores estratégicos, ¿no? Es decir, Karina Milei ha tomado un poder muy fuerte sobre el presidente en contra de Santiago Caputo, que es uno de los asesores principales de Milei, que le dijo y le recomendó que tenían que ir unidos con PRO, el partido de Mauricio Macri. Sin embargo, pues le hizo caso Milei a su hermana y a los sobrinos del presidente Menem, que también están en roles importantes dentro de su gobierno. Luego también parece que de manera congénita tiene un mal genio, Milei, siempre está enojado, polarizando, insultando inclusive. Eso pues también hace que la gente se moleste, ¿no? Pero yo creo que quien pierde, más bien el segmento, digo, habrá que esperar el análisis de las encuestas, pero los votantes que pierden el Partido de la Libertad de Avance en las elecciones del domingo son los que en la segunda vuelta votaron por Milei en las elecciones presidenciales. Es decir, los que no están tan convencidos de su partido, no estaban tan convencidos de sus propuestas, pero votaron para no votar por el kirchnerismo, ¿no? En su momento. Y ahora, pues, en esa región de Buenos Aires, en la provincia, el peronismo está muy asentado. Hay que recordar que en esa región se asientan las regiones más pobres de Argentina. Entonces, pues, tristemente son los más fáciles para manipular, ¿no?
Muy buenos días, Fausto. Te saluda Diego Calderón. Después del triunfo del peronismo en estas elecciones, las acciones cayeron y el dólar se les disparó. ¿A qué se deben estos efectos económicos?
Bueno, precisamente un estudio de la Universidad Torcuato Tella sacó un estudio la semana pasada de que ya prácticamente el 25% de los argentinos no creían en las expectativas financieras y económicas que le estaba proponiendo Javier Milei. Yo creo que eso es un elemento importante. Los mercados se asustan también porque viene o vendría el viejo kirchnerismo, en este caso Kicillof, que hay que decir que está peleado con Máximo Kirchner y con la expresidenta, pero Kicillof en términos económicos es mucho más estatista que la propia Cristina Fernández. O sea, que podrían venir momentos muy difíciles en caso de que Kicillof se convirtiera en candidato presidencial dentro de 2 años y le disputara la presidencia a Javier Milei.
Bueno, vamos a ver qué viene. ¿Tú crees que tenga el partido de Milei? Por lo pronto creo que hace bien en reconocer el resultado. ¿Tú sí crees que tenga posibilidad de corregir algunas de estas cosas que nos estás contando?
Sí, seguramente. Hay tiempo. No sé si le alcance para el mes de octubre. Las elecciones a nivel ya nacional, se renueva el parlamento, pero pues de alguna forma son elecciones intermedias, ¿no? Es un momento, un mensaje muy importante que debe de recibir Milei y recibir con cierta, pues con un grado de honestidad y de un personaje que es muy soberbio y debe de reconocer que deben de haber cambios en su equipo. Yo creo que el tema de Karina Milei, pues es claro que desde que antes que fuera presidente Milei, cobraba, ¿no? Para que su hermano diera conferencias y todo. Ella era la del dinero, la caja, ¿no? Entonces, yo si fuera Javier Milei, diría adiós a Karina Milei, porque hay que hacer una limpia. Pero, pues, a veces los sentimientos juegan un papel más importante que las razones, ¿no?
Claro. Pero mira, digo, no debería ser noticia que alguien reconozca los resultados así, debería ser la normalidad democrática. Totalmente. Pero en los tiempos tan raros que estamos viviendo, hasta eso es positivo. Bueno, pues gracias, Fausto, y vamos a ver cómo se va moviendo. Ya tocaremos tu puerta muy pronto para seguir con este tema, si nos lo permites.
Con gusto, Mario. Buenos días a todos. Hasta pronto.
Gracias. Es el doctor Fausto Pretelín. profesor de geopolítica aquí en la Universidad Iberoamericana. 7:47.
Y tenemos mensajes, nos escribe Gregorio Pérez y nos dice: buenos días, equipo Radar. Del tema del huachicol lo he estado siguiendo en Círculo Magenta. Me gustaría que entrevistaran a Ramón Alberto Garza. Te mandamos un saludo, querido Gregorio.
Gracias, gracias por el mensaje, y vamos a ver si podemos platicar con Ramón Alberto, que por cierto fue hace poco quien entrevistó también a Ricardo Salinas. Y bueno,
sí, y tenemos otro mensaje por acá de Yuli Soto. Muy buenos días, qué accidente responsable lo ocurrido en Tlacomulco, en el Estado de México. Vaya que sí, Yuli. Y también sobre el huachicol financiero nos escribe: no se entiende bien el concepto, pues esta manera de extraer dinero de manera indebida.
Sí, pero esto de que metan gasolina y lo hagan pasar por aceite y entonces así no pagan, sí es muy complejo, la verdad. Sí es complejo, porque aparte, decía Carlos, hay como múltiples vertientes, ¿no? Desde el robo de combustible, que luego le dan vueltas para hacerlo legal, sí, ¿no? O sea, lavado, pues, hasta la simulación de combustible. Esta idea de que pueda pasar petróleo y lo refinen y luego lo metan, o sea, sí está muy sofisticada la operación,
claro.
Pero lo que está claro es que hay un hueco a las finanzas públicas muy serio, que hay robo y que hay una red que permite que pase todo esto y que lleva rato ahí, y que vamos a ver de qué tamaño es el asunto, porque hay, Loret lo había traído hace rato el asunto, Carlos, Claudio Ochoa de Latinos también había traído el tema, Raimundo de Palacio, desde hace un par de años, pero por eso decimos que el tema ahí estaba, pero algo se movió, que pues decidieron que ahora avanzaran en este asunto, y esa es una pregunta que todavía falta responderla del todo, ¿no?
Sí, totalmente. Y también pregunta, pues, si los delitos son de carácter civil, ¿quién juzgaría? ¿Un tribunal de marina? ¿Quién? Buena pregunta, que incluso sería un buen espacio, un buen tema para ponerlo sobre la mesa, Mario, Diego. ¿Cómo sería un proceso dentro del área para juzgar a un militar o a un marino? Y bueno, como bien mencionabas, esto solamente es la nota en este momento y estará avanzando el caso y hasta esperar la sentencia, ¿no?
De acuerdo. Bueno, vámonos por lo pronto con las portadas. Hoy está muy interesante el panorama. El tema económico domina en buena medida, ya lo va a escuchar usted ahorita con Diego y con Oscar. Pero está este tema también del huachicoleo fiscal, el tema de la marina, el tema del marino que se habría suicidado, que presuntamente estaba involucrado en esta trama. Que presuntamente se suicidó y que presuntamente está, porque todo hay que esperar a ver si se confirma, ¿no? Pero vale la pena poner atención a lo que nos traen hoy las portadas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, dice el Reforma, que indagan a marinos el tráfico de fentanilo, atribuyen a mando huachicol y traficar drogas. Se recibió 400 avisos, la fiscalía recibió 400 avisos por sospechas de lavado de dinero del capitán Sol.
El Universal.
Y el Universal también tiene a la Marina en la mira y dice: Marina dice que buscó corrupción y no la halló. Afirma que su órgano de control hizo 37 auditorías desde 2023 a 2025 al personal y no encontró delito de huachicol fiscal. Y también nos comparte aquí en las portadas que la guerra chapiza-malliza deja 1,850 muertos y 615 arrestos.
La Jornada.
La Jornada se inclina por el paquete económico 2026 diciendo: a refrescos y tabaco más impuestos, y a países sin tratados de libre comercio van aranceles. Hacienda plantea ingresos presupuestarios por 8.7 billones, parte del impulso es por el IEPS.
Milenio.
Y Milenio también tiene la nota de la Marina y cita a Claudia diciendo: cero impunidad a la corrupción. Y también dice que España impone sanciones a Israel y 1,500 figuras del cine emprenden boicot.
Excelsior
nuevamente retoma el tema de los impuestos, diciendo: impuestos saludables es por lo que se apuesta en este paquete económico. A partir del próximo año se ajustará el IEPS aplicado a bebidas azucaradas y tabacos, y también grabarán los videojuegos violentos, ojo con esto. Y también otra nota que publica el Excelsior es que hayan muerto el capitán ligado a huachicol, se indaga si fue suicidio o no. Por lo pronto van 3 decesos vinculados al caso.
El Financiero.
propone Hacienda preservar estabilidad económica y fiscal, estima crecimiento de 2.3%, déficit de 4.1% del PIB y una deuda de 52.3%.
El economista.
Aumento de 5.9% al gasto total y el Producto Interno Bruto de 2.3% en 2026 es lo que propone Hacienda. El gasto neto total sería de 10.1 billones de pesos. 14 programas sociales prioritarios absorberían 987 mil millones de pesos.
El Sol de México.
Y el Sol de México también tiene temas de seguridad y dice: DEA presume ataque al cártel de Sinaloa. Revela detención de 617 presuntos miembros del grupo criminal del 25 al 29 de agosto.
Prensa internacional.
En el caso del New York Times, habla de un panel de la Cámara de Representantes que lanzaron un dibujo para Jeffrey Epstein, que aparentemente está firmado por Donald Trump. Publica la fotografía y de esta imagen surgida. Más tarde también compartió una copia redactada del libro de cumpleaños completo entregado a Jeffrey Epstein.
Y el país nos dice: Israel ordena desalojar toda ciudad de Gaza y desplazar a centenares de miles de civiles. El ejército, que ha amenazado con arrasar la capital de la franja, advierte a la población de que permanecer en ella será extremadamente peligroso.
Primeras planas y encabezados.
También proponemos medidas fiscales en favor de la salud pública. A partir de 2026 se ajustará el IEPS aplicado a bebidas azucaradas y tabacos con un doble objetivo: incentivar hábitos más saludables y contrarrestar los efectos presupuestales asociados con el tratamiento de las enfermedades vinculadas con el consumo de estos productos.
Y nos vamos con Lourdes Morales a propósito de esto que se presentaba ayer por la tarde, y de manera típica decía Leticia Robles de la Rosa, que pues es expertaza en vida del Congreso, decía: pues no es usual que se posponga y se posponga. Y luego Mario Di Constanzo decía: no, que no está listo todavía. Hoy hay versiones que, y es una cosa de las que habremos de ver, que había tensiones dentro de áreas del gabinete por el asunto de los aranceles a los países con los que no hay acuerdo, particularmente Corea del Sur, por ejemplo, que tiene inversiones en México, y que había ahí un jaloneo en Secretaría de Economía, por ejemplo, con la presión de Estados Unidos, en fin, y está toda la parte del paquete. Y vamos con Lourdes para que nos cuente, pues, cómo viste, porque aquí desde la forma ha sido interesante, y luego ya, por supuesto, el contenido. Buenos días.
Buenos días, Mario, así es, 10:30 de la noche, casi a punto de rebasar el límite legal para presentar el paquete económico, y sin mucha explicación más que problemas técnicos, se entregó el paquete económico 2026. Quiero decir que desde hace varios días, unos 4 días, la Alianza por la Justicia Fiscal, que es un colectivo de organizaciones que se encargan pues analizar estos temas, como el INCO, como México Evalúa, como Fundar, como Oxfam, que han insistido en que se cumplan los compromisos de México, de la Alianza por el Gobierno Abierto, para que presenten esta información pues en formatos abiertos, que seguramente ahí los tienen. Uh-huh. Y toda esta información se ha publicado en el portal de Hacienda en PDF, la mala práctica del PDF. Afortunadamente, pues ya contamos con sistemas que permiten manipular esta información y convertirla, pero qué necesidad de no presentar la información a tiempo, pues para poder hacer análisis puntuales. Y bueno, de los primeros análisis que han salido, destaco 3 cosas del CIEP, que ya lo acaba de publicar hace unos minutos. Efectivamente, el gasto neto total asciende a 10.1 billones de pesos, que es un incremento de 5.9% real respecto al aprobado. Hay optimismo en cuanto al crecimiento comparado con lo que se había especulado. Y bueno, 2 cosas. Gasto en educación, ciencia y cultura asciende a 1.24 billones de pesos, siendo la SEP y Ciencia y Humanidades y Tecnología e Innovación con incrementos de 6.4 y 1.2. Y bueno, cultura sí tiene una reducción comparado con lo que habíamos tenido. Y por primera vez hay un anexo para una política de cuidados que habrá que ver pues cómo se implementa, porque efectivamente nos puede pasar como el anexo tan desastre de las mujeres, que supuestamente era para fomentar de igualdad de género y resulta que a la hora de la distribución de los recursos, pues iba a transferencias directas que poco tenían que ver con la equidad de género. Entonces, bueno, son cosas que habrá que analizar más a fondo. Y esto tiene relación con el índice de presupuesto abierto que ha publicado el International Budget Partnership desde hace más de 10 años, en donde vemos una tendencia a la baja por parte de el cumplimiento de transparencia de México, ya que pues después de las reformas del 2007, México pasó de... Es un índice que mide tres aspectos. Primero, la transparencia en cuanto a esta información presupuestaria. Segundo, la vigilancia del presupuesto. Y tercero, la participación pública. Y México pasó de 61 puntos sobre 100 en 2012 a, en 2019, a 82. Y 2023, que fue la última vez que se hizo esta medición, y va a salir este año la medición 2025, bajó de 82 a 80. Entonces ya veíamos una... pues un declive en el cumplimiento con criterios básicos de apertura, en donde pues se debe de publicar un material para respaldar un debate público informado sobre el presupuesto. Ahorita con esta tardanza, que se publica a 10:30 p.m, apenas van a empezar a hacerse las comparaciones sobre el uso del presupuesto. La otra parte tiene que ver con la vigilancia del presupuesto, es decir, qué tanto los congresos y las entidades de fiscalización vigilan que pues que se ejerza adecuadamente el presupuesto. Una cosa es aprobarlo y otra cosa es que pues esto se pueda distribuir de manera adecuada. Y en la vigilancia estamos en 65 sobre 100 y lo que es lamentable es la participación pública. Estos ejercicios que se hacen en otros países como planificación participativa, como formas de entender qué pasa con nuestro dinero, pues México solo tiene 30 puntos de 100 y me parece que con estas malas prácticas de entregarlo tarde, de no fomentar la participación ciudadana, de no dar los documentos en formatos abiertos, pues no ayuda y sí se presta a negociaciones políticas de las cuales pues nos enteramos solo parcialmente, ¿no? Entonces hay que estar atentos a las discusiones sobre el presupuesto, hay que ver este incremento, tienen una visión muy optimista sobre el incremento del PIB sin reforma fiscal y un incremento en la recaudación, que no anuncian precisamente una reforma fiscal, sino impuestos, como lo mencionaron en las primeras plantas, a bebidas azucaradas, a juegos violentos, y como que hay que ver a fondo de dónde van a sacar para aumentar tanto la recaudación. ¿Van a exprimir a los contribuyentes que ya están? ¿Van a crear medidas especiales? ¿O de dónde van a aumentar la recaudación? Entonces, bueno, empieza el debate y ojalá ya expliquen por qué estas tardanzas, ¿no?
Sí, ojalá se explique todo esto, de dónde salen los recursos, las bases de las proyecciones que nos compartes. En fin, pues que estamos entrando, digamos, apenas en un proceso que se va a llevar un rato, que así es cada año, pero que habrá que acompañar la discusión y seguir estos elementos que apuntabas de transparencia, de apertura para la forma en la que se lleva el proceso también es relevante y no solo su contenido. Gracias, Lourdes, como siempre.
Gracias, buen día.
Buen día, Lourdes Morales, como siempre aquí en su espacio.
Y vámonos ahora con la información económica con Alfonso Cerqueda, que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Radar Económico.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario, Oscar, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que la Secretaría de Hacienda prepara un paquete de ajustes fiscales como parte del paquete económico 2026. El objetivo es cerrar espacios de elusión, actualizar el marco tributario frente a la economía digital y ofrecer estímulos a sectores clave, considerando también el Mundial del Fútbol 2026. Las medidas impactarán a bancos, plataformas digitales, empresas fintech y contribuyentes del régimen simplificado de confianza, RESICO. Petróleos Mexicanos recibirá en 2026 una transferencia de 263.500 millones de pesos, casi el doble de lo aprobado en este año. Los recursos buscan sostener a la petrolera mientras avanza su plan estratégico que proyecta alcanzar autosuficiencia en los próximos años. La calificadora Standard & Poor's Global ratificó la nota soberana de México en triple B con perspectiva estable, lo que confirma que las emisiones del país se mantienen en el rango de grado de inversión sin riesgo de deterioro en el corto plazo. Moody's Ratings también mejoró la calificación crediticia de Pemex, pasando de B3 a B1 con perspectiva estable, destacando el apoyo financiero del gobierno de Claudia Sheinbaum, incluido el reciente rescate por 12 mil millones de dólares en bonos. Por su parte, el empleo formal mostró señales de debilidad. En agosto se crearon 21.700 plazas, 62% menos que el mismo mes del año pasado, la cifra más baja en casi dos décadas. Aún así, los registros ante el IMSS alcanzan un máximo histórico de 22.4 millones de trabajadores, en su mayoría permanentes. El oro, por su parte, también alcanzó un nuevo máximo histórico al superar $3,600 por onza, impulsado por los débiles datos laborales en los Estados Unidos, que refuerzan la expectativa de que la Reserva Federal recortará tasas de interés en su próxima reunión. Finalmente, les cuento que un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de $112,600, mientras que un dólar nos cuesta $18.64. Hasta aquí lo más relevante del radar económico. Que tengan un excelente día.
Está creciendo en los últimos minutos la información sobre el ataque ocurrido en Qatar. Es un ataque ocurrido por las fuerzas militares de Israel en Qatar, en contra de lo que identifican como mandos de Hamas. Esto está escalando en las últimas horas, porque no es en un territorio distinto, evidentemente, al de la Franja de Gaza. Sí. El gobierno de los Estados Unidos ha decretado ya el confinamiento obligatorio en sus instalaciones y ha recomendado a los ciudadanos estadounidenses en Qatar que se refugien. Dice, hemos recibido informes de ataques con misiles en Doha y hay reacciones también, me parece, que de Irán. Ahorita le vamos a contar un poquito más de esto, porque está en desarrollo, lo trae ya al Jazeera y las diferentes cadenas internacionales. Dice que hay humo de después de las instalaciones, de los golpes o del bombardeo en la capital de Qatar, en Doha, golpeando la delegación de Hamas, que además se supone que estaban en algún tipo de ahí, porque se encontraban en algún tipo de negociaciones. Dice el ministro de Finanzas de Israel que los terroristas no tienen inmunidad contra el ejército de Israel en ninguna parte del mundo. Y bueno, pues vamos a ver, ahorita le vamos a seguir dando más información de esto, porque está en desarrollo y vamos a ver qué reacciones internacionales se siguen acumulando en los siguientes minutos, y aquí se lo estaremos reportando. Vamos al corte y regresamos, que nos quedan 50 minutos por delante aquí en Radar.
Radar 90.9.